Cuando una persona es detenida ilegal e injustificadamente o considera que se han inculcado determinados derechos que tiene todo detenido, puede recurrir a un procedimiento especial, el denominado habeas corpus, para solicitar el restablecimiento inmediato del derecho fundamental de libertad. Iniciamos el tiempo de derecho procesal con este tema, el procedimiento de habeas corpus, regulado por la Ley Orgánica 6/1984. Y que está preceptuado en nuestra Constitución en el artículo 17.4, donde se recoge que la ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Con nosotros se encuentra la profesora Carmen Díaz Jiménez para explicarnos y analizar los aspectos más importantes de este procedimiento especial. Buenas noches y bienvenida, profesora Díaz Jiménez, a la revista de Derecho.
Buenas noches.
Nos va a hablar del procedimiento de habeas corpus y la primera pregunta es, ¿cuál es el concepto del habeas corpus?
Bueno, con respecto al concepto de habeas corpus, tenemos que decir en primer lugar que es una institución protectora de los derechos fundamentales y que tiene su origen en el derecho anglosajón. El procedimiento habeas corpus va a pretender ser una solución eficaz y rápida en supuestos de detenciones ilegales e injustificadas, ya que tiene que finalizar en 24 horas, es decir, es un procedimiento muy rápido, en el que el detenido va a tener la posibilidad de comparecer ante el juez a través de este procedimiento, como hemos dicho, rápido, para que se verifique la legalidad de su situación o, si no, que cese la legalidad de su detención. Y es un proceso carente de todo formalismo y no precisa la intervención de abogado ni procurador. Este procedimiento está regulado, está recogido expresamente en el artículo 17.4 de la Constitución Española, en el que preceptúa que la ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. El procedimiento de habeas corpus es un procedimiento especial con base en el cual se solicita al órgano judicial correspondiente el restablecimiento del derecho a la libertad para el caso de haberse producido una detención ilegal. Podemos establecer una serie de notas esenciales con respecto a este procedimiento que pueden ser las siguientes. Primero, es un procedimiento especial, no es un recurso. La finalidad de este procedimiento es obtener una resolución judicial que acuerde la inmediata puesta en libertad de una persona que se encuentra privada de ella. Puede también ser que la resolución judicial confirme la detención o puede ser que la resolución judicial lo que determine es el cambio de custodia. En este sentido, tenemos que hacer referencia obligada al artículo 1 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, que es la ley reguladora del procedimiento de habeas corpus, en el que dice que mediante el procedimiento de habeas corpus, regulado en la presente ley, se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial competente de cualquier persona detenida ilegalmente. Y en este mismo sentido, tenemos que hacer referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional 31/1985, de 5 de mayo, que establece en su fundamentación jurídica que toda persona privada de libertad que considere lo ha sido ilegalmente puede acudir al procedimiento de habeas corpus y el juez competente al decidir mediante la oportuna resolución determinará si la detención es ilegal o no y acordará lo procedente. Con lo cual, otra de las notas esenciales también es que es un procedimiento que encierra una pretensión de carácter constitucional. ¿Qué pretensión es esta? La protección del derecho constitucional a la libertad. Y otra de las notas a destacar de este procedimiento habeas corpus es la que la detención sea ilegal. Es decir, si la detención, si el juez resuelve sobre la privación de libertad de una persona o la por ejemplo una libertad condicional, no se atacaría por medio del procedimiento de habeas corpus, que se tendría que atacar mediante los recursos legalmente establecidos. Procedimiento de habeas corpus cuando es una detención ilegal o en la detención se han conculcado determinados derechos del detenido. Entonces sí que cabe el procedimiento de habeas corpus.
¿Y cuál es el objeto procesal?
Con respecto al objeto procesal del habeas corpus, debemos de entenderlo en sentido amplio. Lo constituye el conocimiento de una pretensión fundada en una detención ilegal, es decir, en una violación del derecho de libertad o la conculcación de cualquier otro derecho que se hubiese producido durante la detención, es decir, lo que hemos manifestado con antelación. Y con respecto a las partes, podemos distinguir bien diferenciadamente dos partes. Una parte activa, que debe ser una persona física, ya que es la única que puede ser objeto de derecho fundamental a la libertad, y eso sí, puede ser o nacional o extranjero. Y luego, una parte pasiva, que puede ser tanto física como jurídica, según lo establece el artículo 1, apartado B, y el artículo 7, en su párrafo segundo, de la Ley Orgánica 6/84, de 24 de mayo. Con respecto al objeto, bueno, pues es necesario que se pueda promover el procedimiento de habeas corpus. Para poderlo promover es necesario eso, la detención ilegal. Y el concepto de detención ilegal debe ser entendido como un concepto muy amplio, o sea, decir, como cualquier forma de privación de ambulatoria del ciudadano, incluyendo también, por ejemplo, el internamiento de un incapaz sin decir, de retenerlo. O sea, la retención también sería objeto de procedimiento de habeas corpus. La jurisprudencia ha adoptado un concepto globalizador y amplísimo del concepto indeterminado de detención, y también se ha ensanchado por vía de interpretación judicial. La detención, por tanto, no tiene que ser judicial y, como vuelvo a repetir, por ejemplo, si se acuerda esa prisión provisional, no sería el procedimiento de habeas corpus la forma de atacar esa prisión provisional acordada judicialmente, sino que sería los recursos procedentes. Detención ilegal, ¿eh? Es decir, privación de la libertad de un ciudadano. El párrafo segundo del artículo 1 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, establece que a los efectos de esta ley se consideran personas ilegalmente detenidas las que lo fueran por una autoridad, agente de la misma o funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes. Es decir, puede ser que un agente, un funcionario público o un particular lleven a cabo una detención, pero lo pongan a disposición del juez. Ahí no estaríamos en una detención ilegal. Ahora, estaríamos en una detención ilegal si esa persona continúa detenida bajo un funcionario público o un particular lo tiene detenido y no lo pone a disposición judicial. Entonces sí que cabría el procedimiento de habeas corpus. Porque esa persona sin ninguna causa, es decir, sin que el juez se haya pronunciado, está siendo detenido, está siendo retenido y no puede pasear libremente.
Pero vamos a ver que yo entienda bien ese concepto. Detenido, si está detenido en una comisaría, ahí puede...
Efectivamente, ser... es decir, está detenido, pero, es decir, la detención tiene unos plazos. Uh-huh. Si esos plazos se han sobrepasado y no se le ha puesto a disposición judicial, podemos iniciar un procedimiento de habeas corpus. O una persona está en un establecimiento privado de libertad y no hay ninguna orden judicial que justifique porque esa persona está ahí. Entonces, sí se puede iniciar el procedimiento de habeas corpus. O sea, se puede solicitar el procedimiento de habeas corpus. Otra de las consideraciones que hace la ley para decir que una persona está ilegalmente detenida es que esté ilícitamente internada en cualquier establecimiento o lugar. Es decir, en una prisión sin tener que estar o en un correccional sin tener que estar. Las que estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, que es el caso que hemos puesto, es decir, una persona que está en una comisaría por un plazo superior al que establece la ley. Es decir, mientras está en ese plazo que la ley establece, no estaría detenido ilegalmente. Pero si se supera el plazo, esa detención ya es ilegal, porque ha superado el plazo establecido por la ley, o porque no hay una resolución judicial que diga que esa persona continúe, por las razones que el juez entienda, que tiene que continuar en esa prisión, en ese calabozo, o en esa comisaría. y las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida. Es decir, todo detenido tiene una serie de derechos, y si se conculcan esos derechos, aunque la detención, por ejemplo, se esté produciendo en los plazos establecidos por la propia ley, si se conculca cualquiera de sus derechos fundamentales o los reconocidos por las leyes procesales, también tiene derecho a solicitar el procedimiento de habeas corpus.
Por ejemplo, un delincuente, cualquier persona ha sido detenida, no necesariamente un delincuente, y está...
Un presunto.
Vamos a ser precisos, ¿no? Está dentro de ese tiempo legal de detención, pero no le asiste un letrado, por ejemplo.
No le asiste un abogado, que es uno de los derechos fundamentales que él tiene.
Pedir un
es decir, procedimiento de habeas corpus. Uh-huh. Porque se ha conculcado uno de sus derechos fundamentales o uno de sus derechos reconocidos por las leyes procesales, es decir, a la asistencia de un letrado, en el momento, por ejemplo, de que se le tome declaración.
O sea, en el primer momento, no puede ser decir, no, es que he empezado a...
Es que el detenido tiene derechos desde el primer momento que es detenido, es decir, tiene derecho a una asistencia de un letrado. Uh-huh. De ahí que en las comisarías se establezcan turnos de oficio de asistencia al detenido, para que si se pide declaración, bien por la policía o bien por el propio juez, que esa persona esté perfectamente informada de cuáles son
sus derechos
y no se conculque ningún derecho, o bien puede ser, por ejemplo, el que se le origine indefensión, es decir, que se conculque el artículo 24.1 de la Constitución Española. Es decir, si hay una persona, por ejemplo, que no conoce el idioma, necesita un intérprete para llevar a efecto la declaración. Bueno, pues si esa persona no tiene intérprete, se está conculcando sus derechos, con lo cual sí que podría solicitar ese procedimiento de habeas corpus. Bueno, tanto la doctrina especializada como la jurisprudencia han realizado una hermenéutica amplia y progresiva y expansiva de los términos detención y del calificativo ilegal. Uh-huh. La sentencia a la que hemos hecho referencia, la de 5 de marzo de 1975 del Tribunal Constitucional, establece también en su fundamentación jurídica que el arresto domiciliario que se había producido era una sanción privativa de libertad y que vulneraba el derecho a la libertad personal reconocido por el artículo 17.1 de la Constitución Española, al no haberse producido en un caso previsto en la ley ni de acuerdo con el procedimiento establecido para la misma, para la determinación de la posible existencia de un supuesto tipificado como falta grave. Es decir, que el arresto domiciliario, si no se produce de acuerdo con los supuestos tipificados, también entraría dentro, según lo que establece el Tribunal Constitucional, también entraría dentro de una privación de libertad y, por tanto, podría ser objeto de un procedimiento de habeas corpus.
Sí, como una detención ilegal.
Efectivamente, como una detención ilegal.
¿Y quién es el tribunal competente? ¿Cuál es la competencia de este procedimiento?
Bueno, con respecto a la competencia, podemos distinguir entre una competencia objetiva, una competencia territorial y una competencia funcional. La competencia objetiva la ostentan los juzgados de instrucción, según lo establece así la Ley Orgánica 6/84 de 24 de mayo. Pero además se contemplan dos fueros especiales, que es el de los juzgados centrales, si la detención obedece a la aplicación de la Ley Orgánica que desarrolla los supuestos previstos en el artículo 55.2 de la Constitución Española, que sería en las actuaciones de bandas armadas o elementos terroristas, y el procedimiento deberá seguirse ante el juez central de instrucción correspondiente. Y los juzgados togados militares, en el ámbito de la jurisdicción militar, serán competentes para conocer de la solicitud de habeas corpus el juez togado militar de instrucción, constituido en la cabecera de la circunscripción jurisdiccional en la que se efectúa la detención. Con respecto a la competencia territorial, se establece por la Ley Orgánica un fuero común, que es la competencia del juez de instrucción, donde se encontrará la persona privada de libertad, y dos fueros especiales. Si no constara dónde se encuentra esa persona privada de libertad, entonces será competente para conocer el del lugar donde se produzca la detención. Y a falta de conocerse dónde está esa persona privada de libertad o dónde se produjo la detención, será competente el del lugar donde se haya tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido. Luego, con respecto a la competencia funcional, pues la competencia es del juzgado de instrucción competente, que puede ser o el central o el togado, que van a conocer de la fase declarativa y también del procedimiento de ejecución y del pronunciamiento.
Pasamos entonces a la incoación del procedimiento de habeas corpus.
Bueno, Lo primero que debemos de señalar sobre el procedimiento de habeas corpus es quiénes están legitimados para instar ese procedimiento. Están legitimados para instar el procedimiento de habeas corpus el privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, sus descendientes, sus hermanos y respecto de los menores o personas incapacitadas, sus representantes legales. El Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y el juez competente también puede iniciarlo de oficio. Es decir, que si el juez de instrucción conoce que hay una persona dentro de su ámbito de competencia, su competencia territorial, que ha sido detenida ilegalmente, puede instar de oficio el procedimiento de habeas corpus.
¿Cuál es la forma de solicitud de este procedimiento?
Bueno, hemos señalado con antelación que es un procedimiento antiformalista y muy sencillo, pero se pueden distinguir dos formas. Puede ser la puesta en conocimiento del juez competente de la solicitud de habeas corpus por parte de la autoridad gubernativa, agente de la misma, funcionario público, formulada por la persona privada de libertad que se encuentre bajo su custodia, y el incumplimiento de esta obligación podría conllevar responsabilidades penales y disciplinarias. Es decir, la persona privada de libertad legalmente solicita a la autoridad gubernativa, agente o funcionario público sobre que le está, que, es decir, que le está deteniendo ilegalmente, según el privado de libertad se entiende, que ponga en conocimiento al juez que se le está deteniendo ilegalmente. Es decir, y en este caso la autoridad gubernativa, el funcionario o el agente están obligados a solicitar el procedimiento ante el juez. Y en la no solicitud significaría, bueno, pues el incurrir en responsabilidades tanto penales como disciplinarias. Y otra forma es por medio de escrito o comparecencia, sin que sea necesaria la intervención ni de procurador ni de abogado. Y en este escrito lo que sí que deben de constar es una serie de circunstancias. Es decir, el nombre, las circunstancias personales del solicitante, que hemos visto que puede ser el hermano, que puede ser el cónyuge, que puede ser el propio privado de libertad. También las circunstancias de la persona que lo solicita. El lugar donde se haya privado de libertad. La autoridad o persona bajo la cual se encuentra custodiada, se encuentra detenida, si es conocida las circunstancias de esa persona, el lugar exacto donde se ha producido esa detención y esa privación de libertad y el motivo concreto por el que se solicita el habeas corpus. Es decir, puede ser porque la detención sea ilegal o puede ser porque se han conculcado derechos constitucionales o leyes procesales durante la detención. Y también, una vez que se ha promovido la solicitud de procedimiento de habeas corpus, el juez va a examinar de oficio la concurrencia de los requisitos para su tramitación y va a dar traslado al Ministerio Fiscal. A continuación, mediante auto, va a acordar la incoación del procedimiento y, en su caso, puede también denegar la solicitud por ser este improcedente, es decir, porque no concurre ninguno de los requisitos que la ley orgánica establece. En el caso de que el juez dicte un auto incoando el procedimiento de habeas corpus, va a ordenar a la autoridad a cuya disposición se encuentre el privado de libertad o aquel en cuyo poder se encuentre que lo ponga de manifiesto ante él, o si no puede ser, pues el juez se va a desplazar donde esa persona está privada de libertad.
¿Y cuál es la resolución del proceso?
Bueno, antes de la resolución, el juez va a poder oír a la persona privada de libertad o en su caso a su representante legal o abogado, si lo ha designado. Va a oír también al Ministerio Fiscal, a la autoridad o al agente o funcionario o al representante de la institución o bajo cuya custodia se encuentra la persona privada de libertad. Las partes van a poder proponer prueba, que se va a tener que proponer y practicar en el mismo acto, porque lo que hemos dicho es que es un procedimiento muy rápido que no va a poder superar las 24 horas. Y con respecto a la resolución, que era la pregunta que tú me formulabas expresamente, pues el juez va a resolver mediante auto, y puede ser un auto estimatorio si concurren las circunstancias que establece el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/84 de 24 de mayo, o si no también puede adoptar, concurren estas circunstancias del artículo 1, va a poder acordar mediante auto la puesta en libertad del privado, que se continúe la privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, o si no, que la persona privada de libertad sea puesta de forma inmediata a disposición judicial y si hubiera transcurrido el plazo legalmente establecido, si hubiera pasado el plazo legalmente establecido para su detención. El auto que dicte el juez podrá ser también desestimatorio porque no concurra a ninguna de las circunstancias que establece el artículo 1 de la ley orgánica que regula el procedimiento de habeas corpus, y en este caso se va a acordar el archivo de las actuaciones declarando conforme el derecho a la privación de libertad. Y luego el juez lo que sí que va a hacer es deducir testimonio de los particulares para poder pedir las responsabilidades o y el castigo del delito que se ha producido por haber llevado a efecto una privación de libertad, es decir, una detención ilegal. Luego también el juez puede entender que los casos, es decir, que la denuncia es falsa o que se ha simulado un delito o que no había ninguna fundamentación que justificara ese procedimiento de habeas corpus. Entonces, en este caso también va a pedir el testimonio de los particulares a efectos también de pedir las responsabilidades penales que puedan corresponder. Y cuando el juez aprecie temeridad o mala fe por parte de quien pide la solicitud de procedimiento de habeas corpus, en este caso también se le van a imponer las costas, pero normalmente las costas van a ser declaradas de oficio.
Pues en estos minutos que hemos dedicado a Derecho Procesal 2, en compañía de la profesora Carmen Díaz Jiménez, hemos hablado del procedimiento, este procedimiento especial y rápido que nos estaba comentando de habeas corpus. Muchísimas gracias, profesora Jiménez, por haber estado aquí estos minutos.
Buenas noches y hasta la próxima. Gracias.